que de todos modos hay algo preocupante en las políticas que hay ahorita, porque es que se observa muchos municipios, y yo conozco Castilla, la Nueva Castilla, que queda en el Meta, con el auge del petróleo se construyó una cantidad de condominios, el nivel de vida, entre comillas, subió, pero bajó, y ahorita está totalmente acabada. No hay una economía dinámica, la gente que podía comprar cosas a precios pues bastante altos ya no existe, pero los que viven ahí no tienen esa vivienda, y eso es lo que está pasando en muchas partes del país.
Y a propósito de lo que comenta Ana María, en lo que estaba expresando Samuel hace un instante, y de la inquietud de Andrés de cómo hacemos para que las nuevas generaciones tengan este arraigo, y en el escenario de lo rural, estaba pensando en la propuesta reciente de la OCDE cuando se refirió estrictamente al tema salarios. Tal vez debemos manejar salarios diferentes, no un salario mínimo unificado. Y es otra vez una expresión del eterno retorno. Tuvimos salario mínimo urbano, tuvimos salario mínimo rural. Quiero recordar también, tengo presente a la organización Fede Vivienda y a su líder de la época, Alejandro Florián, quien fue quien logró que en la constituyente del 91 se involucrara aquel artículo del derecho a la vivienda digna. En ninguna parte dice que sea propia, en ninguna parte. Y es que estoy pensando que la dignidad, como ha ocurrido también con el tema agrario, en lo que decía yo de la propiedad de la tierra hace un rato, pasa por el hecho del título de propiedad más que de las condiciones y las calidades de esa propiedad que usted tiene. Las juventudes de los buena parte de los espacios europeos actuales, que salen de sus casas muy jóvenes, pues no están pensando justamente en ese asentamiento ni en generar ese arraigo, pero sí están pensando en unas condiciones dignas del momento que vivan, de cada momento que vivan, por donde se estén moviendo. Estaba yo amarrando pues todo esto a la idea de que se construyó una política única de vivienda, pero que quizás sí vale la pena recoger lo de las OCDE, pero para aplicarlo no solamente a salarios, sino también a política social. Y para además matizar eso que se genere de allí con lo que realmente quiere, y sobre todo quiere esta población joven colombiana, de lo rural, de lo urbano, para que los desarrollos que se den puedan responder, integrando todo ello, a las expectativas de esa población, pero también al reconocimiento real de que el escenario nos cambió, de que el mundo cambia, de que las sociedades cambian, que con el influjo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con Wi-Fi gratis en no sé cuántos, decían ayer las notas del Mintic, que uno lo ve, y a veces los ve incluso donde no se necesitan, porque la gente tiene en sus casas esa posibilidad de acceso, pero uno lo ve, por ejemplo, cuando va a Sabana de Torres y casi que se puede vincular a Wi-Fi desde cualquier parte de la cabecera municipal. Pues obviamente eso genera unos referentes globales para un consumidor local que además es joven posiblemente y que está interesado en ver qué logra de todo eso, de todos esos referentes que está observando. Y que necesariamente, si queremos generar ese arraigo, debe llegarle allí, a donde él está. Ya si él se quiere ir, pues es su libertad, eso no lo podemos impedir. Que llegara gente a Bogotá era algo que no podíamos
detener.
Lo que hemos debido siempre fue asegurarnos, como ocurre en todos los cascos urbanos, San Alberto es una evidencia de ello, cuando uno se pasea por el municipio, encuentra todos los matices de la urbanización forzada, con desorden, con motos parqueadas sobre las aceras, con la gente circulando por las vías, en fin, pequeñas localidades, pequeñas pero significativas, de 25, 27 mil habitantes. Uno ve todos esos matices y uno sí quisiera pues encontrar que esta juventud que está allí y en estas regiones pueda desarrollar sus aspiraciones con el bienestar que se merecen, aunque no necesariamente sea con acceso a títulos de propiedad, que de pronto lo que hace es detener ese desarrollo en la dinámica que debe tener.
José Joaquín, tú acabas de, digamos, de dar como en el punto. Cuando uno hace el estudio de caso Barrio Minuto de Dios Bogotá, se encuentra que el sector 1, que es este donde estamos ubicados hoy, fue un comodato. ¿Qué pasa? Como tú bien lo has expresado hace un rato, el desarrollo de la comunidad no es a corto plazo, es a largo plazo. Y uno ve cómo el padre Rafael García Herreros entendió esto. Realmente él era visionario. ¿En qué sentido? En que entendió que el desarrollo de la comunidad era a largo plazo y empezó a desarrollar esto que tú, pues, o que se llamó en su momento un desarrollo de borde, porque esto era rural. Además, tenemos que contextualizar que la Bogotá de la época era una Bogotá todavía muy rural.
Claro.
Y cómo entendió que muy seguramente estas personas, que eran familias generalmente jóvenes, con, digamos, con predominancia de que tuvieran muchos hijos, ¿sí?, para poder impactar de manera positiva, vivieron en un comodato. Lógicamente, el desarrollo se fue dando, la tenencia de la tierra sí se dio, porque incluso las políticas estatales del momento le exigieron al minuto que debía escriturarle a las familias. Lógicamente, para el minuto fue beneficioso, porque si no hay una política estatal que proteja, digamos, esa iniciativa o que abandere esa iniciativa de tener una especie, digamos, de concesión o comodato para esos jóvenes, a largo plazo también se convierte en un problema, digamos, por todo lo que tiene y por todo lo que conlleva los impuestos, una serie de cosas que digamos que están en la mesa y que de pronto el mismo gobierno, incluso Rafael García Herreros en algún escenario dijo no, yo ya no puedo sostener esto y aquí suelto la comunidad. Pero digamos, en la mesa se han expuesto muchas, digamos, muchas razones valideras acerca de cómo podemos garantizar la permanencia de esos jóvenes en los territorios. Por un lado, la necesidad de tener esos profesionales con alta conciencia social, pues como le expresó el padre Rafael, lo decía abiertamente, son esos profesionales que van a desarrollar el país, son esos profesionales que van a hacer caminos veredales, saneamiento básico, desarrollo de vivienda, desarrollo e incluso lo que decía Samuel, en eso estamos, y ese es de pronto la utopía, el reto y el sueño, de crear unos centros poblados. O sea, realmente es eso, en miras de, pues, de lo que está planteando el gobierno con el tema del posacuerdo, digamos, uno ya empieza a ver una perspectiva. Yo siempre pienso a largo plazo, a 30 años, y 30 años es más o menos lo que nos va a ocupar lograr este proceso. O sea, yo no pienso que, porque es que todos pensamos, no, la paz, no, esto no es, esto es hasta ahora el comienzo. Uh-huh. Ahora, muy seguramente tendrán que llevarse servicios a estos nuevos territorios, porque es que tenemos que empezar a ver que en este escenario van a haber unos territorios que se entregan, incluso hablando del tema de los baldíos, ¿sí?, que van a tener que ser desarrollados, que van a tener que tener infraestructura y que van a tener que acondicionarse para poder ser productivos, porque incluso en este momento no son productivos, y es ahí donde tenemos ese lienzo donde podemos proponer proyectos integrales que tengan el emprendimiento, que tengan educación, lógicamente el tema de vivienda, donde haya una organización comunitaria y donde finalmente garanticemos el desarrollo de esos seres humanos. Entonces, digamos, José Joaquín, Samuel, han planteado, dentro de todo lo que han dicho, cuál podría ser, yo pensaría, la receta para que eso se pudiese dar, lógicamente entendiendo y haciendo hincapié que el desarrollo es a largo plazo. O sea, eso tenemos que entender. Si no lo entendemos, finalmente no lo vamos a poder lograr. Además, ese desarrollo tendrá que ser a distintos niveles, ¿sí? Y se va a ir dando a distintos niveles, porque lógicamente yo, si tengo una comunidad que, digamos, una comunidad nueva, una comunidad vulnerable, pues lógicamente tendrá que ser un primer momento, y a medida que vaya creciendo la comunidad, pues ir, digamos, incorporando otros elementos que procuren ya su desarrollo hasta que esta comunidad ya salga avante, incluso, digamos, a nivel productivo agroindustrial, porque yo lo que veo de la historia es que empezaron así, empezaron como campesinos y generalmente empezaron produciendo, después se organizaron, fueron especializándose, fueron profesionalizándose hasta que hoy por hoy tenemos pues los grandes productores. Entonces yo pensaría que ese podría ser el camino, ¿no?
No, a mí se me preocupa es el largo plazo. Nosotros somos de muy largo plazo y jamás vemos los resultados.
Ana María, pero el tiempo pasa tan rápido. Es que
eso es algo angustioso.
Uno se da cuenta, con el tiempo aprende que el tiempo era el recurso más escaso que tenía. Y solo se da cuenta de eso cuando tiene la certeza de que lo ha perdido durante su espacio de vida. Es tan corto el tiempo y es tan escaso como pequeño es el mundo. Cada vez más pequeño. Cada vez las coincidencias, los vínculos nos vuelven, ¿no? Nos hacen evidente que esto pasa. El tema es empezar. Lo segundo es, preguntaba Andrés la receta, en nuestro caso, teniendo el trabajo como elemento articulador, no obstante, a lo que más le hemos invertido desde el comienzo es a la educación. Porque para poder generar las dinámicas de la organización comunitaria, pues necesitamos que esa comunidad entienda de qué les estamos hablando. Lean, esto es esencial. Interpreten, cuestionen, critiquen. Luego ahí la educación se vuelve necesariamente en un motor. Ese motor, que por ejemplo cuando hablamos de trabajo, es lo que les permite tener el reconocimiento de un trabajo digno y decente, y de las reglas de juego que lo acompañan, y del acceso a las fuentes de información, y de la posibilidad de acceder a las instancias estatales cuando lo requieran, inspecciones de trabajo, etcétera, cuando llegó el momento de hacer reclamación de derechos. Entonces, necesariamente, la educación es un factor esencial. Y los demás elementos de la política social, en donde, claro, cada proyecto hace prevalecer lo suyo. El de vivienda, pues guarda relación también, porque vamos a suponer que efectivamente el proyecto va a abordar el momento en que vamos a titular. ¿Cómo lleva usted a unas personas a un proceso de titulación a contarles simplemente lo que están haciendo, si no tienen precisión clara de lo que significa en términos económicos, de lo que significa en términos legales? Las escrituras de hecho son un mamotreto, sí, farragoso, que pues obliga un inicial ejercicio de lectura. Es como lo mínimo que uno debe desarrollar. Ahí entonces pues necesariamente tenemos una articulación de elementos de política social, de generación de fuentes de ingreso, con el trabajo, con el desarrollo de proyectos productivos, con emprendimiento o para prestación de servicios o para producción de bienes, porque es ambos igualmente legítimos, y acompañamiento pues para los mercados, para concurrir al mercado. Lo ideal, si nos, por cualquiera que sea la vía que abordemos, es que aquello que desarrollemos, pues desde el comienzo está inspirado en el mercado. Con Samuel tuvimos experiencia, quizá nosotros menos que los que nos antecedieron en temas de asistencia técnica agropecuaria, de la época en que Colombia hacía su tránsito de lo rural al urbano, y recordemos todavía quedan algunas cosas de ello, como los mercados campesinos y otras cosas, en donde pues nos encontrábamos con productores que producían, pero a la hora de salir a vender, o se enfrentaban a un mercado que no demandaba lo que estaban produciendo, o a un comprador mayorista que ponía las reglas de juego y el precio incluso. Yo creo que todo eso nos ha debido enseñar a que cualquiera que sea el camino que escojamos y en donde lo que estemos articulando es comunidad emprendedora, lo que se desarrolle tiene que ser con un reconocimiento previo al mercado. Y ahí la educación vuelve a jugar un factor.
No, eso sí, indudablemente es el punto de partida.
Pues cuando José Joaquín habla de educación, pensaba en el acompañamiento que se daba a las organizaciones y a la comunidad. Y es algo que hay que tener en cuenta si uno quiere comenzar un proceso en el tiempo. A pesar que a Ana le parece muy largo el tiempo.
No, sí.
En el proceso, digamos, de conformación de esa generación, porque además que hay que conformar una generación que entienda el proceso. Y una generación son 35, 36 años. Y a veces no se requiere una generación, sino dos o tres generaciones. Entonces el tiempo es cortico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces a ese elemento de educación que habla José Joaquín está el acompañamiento, digamos, de ese profesional en los diferentes procesos. Cosa que hoy en día, digamos, en las últimas políticas recientes se perdió. Y siempre se dio, fue, y esa educación se transformó fue en cursitos de un día, en un tallercito de un día que la gente ya aprendió, cuando realmente la gente recibió fue una información que ni siquiera sabe cómo aplicar esa información. Y esos son los procesos que son lentos. O sea, Joaquín hablaba de la época que nos tocó a nosotros, se fue mal contado, fueron como 20 años de ese proceso, que fue el DRI. DRI empezó en el 74 y terminó en el 96. Y todavía la gente está esperando aprender del proceso. Entonces, si estamos empezando esta etapa, y bien lo decía Andrés, tenemos que llenarse, pero que esto no va a ser el resultado, ver el resultado en dos o tres años, sino en dos o tres años todavía estamos empezando. Porque es transmitirme a mí la información, José Joaquín lo decía, que uno la lea, tengo las condiciones para saber leer o no saber leer, que la entienda, que la critique y que haga nuevo planteamiento a esa información que se me dio. Que la entendamos, y eso es un proceso lento. Ahora, en un ejercicio que estamos haciendo con Andrés, y es el tratar de construir bloques a partir del cuesco del palmiste como aglutinante. Y eso es un ejercicio pues, que todo el mundo lo ve como, no, eso hago, haga el bloque y mañana probamos. Y pues Andrés explicando, ¿no? Porque mire, ¿qué hace? Me explotó un cono. Y puede ser por el exceso de metano que produce el cuesco del palmiste. Entonces, ¿cuántas veces puede ser que el ejercicio dure un año, año y medio más para finalmente decir, ¿sabe qué? No sirve el cuesco del palmiste.
Ana María, y a nivel local, como y microregional o regional, el tiempo pasa más rápido y se llegan a esos logros más rápidamente. Quiero citar un referente a propósito del paro del magisterio. En los 4 años del 94 al 98, del siglo pasado posiblemente, es de los de más inversión del Estado en los temas de educación, incluido el mejoramiento salarial de los docentes. En el 92, con motivo de la nueva constitución, quizás un año antes, como referente ya en Asamblea Nacional Constituyente, se había hecho el estudio aquel de sobre educación de la misión de sabios de aquella época. En ese periodo, 92-93, el promedio de escolaridad de Colombia era 6.5 grados. Queremos decir que en ese momento estábamos con escasamente, en términos de primaria completa y un añito más de grado sexto y casi llegando a séptimo grado, pero menos. Y pese a esa inversión, con todo lo que significó ese periodo 94-98, terminamos el 2000 con 7. Terminamos los 90 con 7.8 grados. Colombia toda se movió en escolaridad 1.3 años. Es lento. Si lo miramos nacionalmente, porque lo que aquí estoy mencionando son promedios nacionales. Cada región con sus particularidades, con sus dificultades, con todo lo que eso implica. Si lo miramos localmente, voy a citar la experiencia en concreto. En 10 años, 11 años, de esta experiencia asociativa que mencionaba, los proyectos asociativos, 4 cooperativas y una asociación limitada que se unieron para conjuntamente desarrollar 2 proyectos colectivos de siembra palma de aceite, lograron en 2 años menos, un año y pico menos de lo que los créditos les daban de plazo, no solamente pagar sus créditos, sino volverse propietarios de casi 3.000 hectáreas productivas de palma de aceite. Están cada uno en sus 2 proyectos, son 2 proyectos, cada uno en la práctica hoy viviendo, contando entre sus ingresos, con un rendimiento económico de lo que fue la participación en esos proyectos, que en la práctica se asimila a una pensión de vejez que disfrutaremos los hombres si las reglas de juego no nos las cambian en el corto plazo, los 62, y las mujeres que parece que se las van a cambiar para que llegue a los 62 también se pensionen en igualdad de condiciones. Ellos lograron con mucho trabajo, con esfuerzo físico, incluso con sacrificios de vida, porque varios fallecieron en el intento, ahora son sus herederos los que están allí. A ver, lograron generar empresas que le retornan económicamente casi a la forma de una pensión de vejez, que les permite asegurar su participación en otros proyectos de inversión, y que, por ejemplo, están anhelando, ya desde hace, casi que desde el comienzo de ahora sí se pueden dar el lujo de desarrollar esa aspiración, un proyecto de vivienda, que en este caso Samuel acompañó la adquisición, pues el momento de la adquisición de los lotes para esos desarrollos, proyectos de vivienda que por fin le dieran aquello a lo que aspiraban desde que se involucraron en estos proyectos.
Ustedes saben que el tiempo en radio es oro. Muchas gracias, José, por habernos acompañado.
Andrés, Samuel, gracias.
Qué
gracias,
rico haberlos gracias, tenido, Ana. Que fue muy rica la
Estuvo
conversación.
Estuvo buena.
Sí, claro. Quedan invitados para un próximo programa. Y a nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos esta noche en su último café, 14:30, Uniminuto Radio. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.